Campeones, sean bienvenidos a nuestro 13º episodio del podcast y video podcast. Y vamos a continuar hoy con un tema que está bastante bueno, que hay demasiadas dudas y por eso queremos profundizar. Está muy ligado a nuestro episodio pasado donde hablamos de las tarjetas de crédito. Y en este episodio número 13 queremos hablar justo del historial crediticio, de cómo construir un buen historial, cómo leer el historial, qué pasar si tenemos alguna mala marca. Hay muchas dudas que rondan en este tema y también déjenme advertirles, hay muchos fraudes del clásico mensaje de te saco yo de buró, te lo arreglo. Entonces creo que vale la pena que le dediquemos este episodio completo. Pero como siempre estoy hoy con Omar, que nos va a platicar en conjunto de un servidor a detalle de este tema. ¿Cómo estás, Omar?
Hola, Manolo. Muy contento. Hola, campeones. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. La verdad es que esto es una muy buena continuación de lo que ya estamos viendo en el episodio pasado, el episodio número 12, tarjetas de crédito, para que también lo vayan a ver si no lo han hecho. Entonces, el historial crediticio. Vamos a empezar, Manolo, hablando de qué es el historial crediticio. Y en palabras muy sencillas, simplemente es un registro de todos tus préstamos y tarjetas de crédito que tienes. Entonces, ahí va a aparecer el número de créditos que tienes contratado, el monto total de la deuda y si has estado pagando o no. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Realmente sirve? Mira, te van a decir primero que nada con este registro, las personas van a saber o las instituciones van a saber si tú eres responsable para pagar los préstamos. Cuando tú solicites un crédito, estas instituciones financieras van a solicitar tu historial crediticio para ver tu calificación. Si tu calificación es buena, probablemente te otorguen el préstamo que estás buscando en condiciones favorables para ti. Si tu calificación es mala, puede que ni siquiera te lo otorguen o que te lo den con condiciones que no sean las mejores. Es decir, que pagues a lo mejor más intereses, que te presten menos dinero, etcétera, que te pongan algunas restricciones, te pidan avales, garantías, bla, bla, bla. Hay muchas cosas que pueden pasar que no te van a beneficiar si tu historial es malo. Un ejemplo de un préstamo que puedes necesitar, pues a lo mejor para una casa, para un auto, dinero para invertir, etcétera. Las posibilidades son infinitas, Manolo.
Sin duda, tal cual. Ese es el objetivo, ir construyendo el buen historial para que te ayude financieramente. En el futuro probablemente nunca necesitas un crédito y siempre puedes pagar de contado, pues puede ser una situación. Pero al final del día, como bien comenta Omar, pues una casa, un negocio, siempre hay algunas oportunidades donde el financiamiento no necesariamente es malo, ¿no? El financiamiento nos puede permitir justo ampliar nuestras posibilidades financieras de temas muy específicos que no tenemos el dinero de contado en este momento, pero qué mejor que tenerlo con buenas tasas, con buenos montos y no estar corriendo a la mera hora buscando créditos muy caros, al final con condiciones que no son las favorables, ¿no? Ya hablábamos que hay cientos de créditos en la sesión pasada, cientos de tarjetas, también créditos de nómina, crédito automotriz, cada uno con diferente oferta y pues al final todos, o yo te diría que un 90% nos van a pedir justamente el buró de crédito. En casos muy muy contados ves esos tales anuncios que dicen no te pedimos buró. Eso es una de dos. O pueden ser un fraude o pueden ser créditos muy chiquitos, circunstancias muy muy específicas para un cierto segmento, pero al final del día toda institución financiera, llámese una Sofipo, llámese un banco, llámese una fintech que se dedica a dar créditos, va a tener esta cualidad porque ahí está la información. Justo quieres saber si eres buen pagador y si sabes usar los créditos o no.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Así es, Manolo. Oye, ¿y quién lleva el control del historial crediticio?
Es una muy buena pregunta, Omar, porque al final aquí hay muchas dudas que si es el gobierno, que si es los mismos bancos. Y aquí algo importantísimo, pues es una empresa privada. Al final, el buró de crédito, que es de las más conocidas, pero aquí en México hay tres empresas que llevan el control de justo del historial crediticio. Buró de crédito es la más conocida, pero hay otras dos, Círculo de Crédito, y hay todavía una tercera, pero aquí lo importante, y fíjense qué reflexión tan, tan dura, es cuando vemos esos famosos anuncios que nos dicen, oye, yo te borro del buró, pues de entrada estarían no solamente faltando a la ley, sino además tendrían que estar en controversia ahí poniéndose de acuerdo con una institución privada. A la institución privada realmente sus verdaderos clientes, aparte de nosotros como usuarios, son los bancos. Los bancos confían mucho en esta institución, en este buró de crédito, círculo de crédito, y entonces confían en que va a llevar un registro perfecto de todos tus créditos, los tiempos, si los vas pagando o no. De tal modo que cuando vean estos clásicos anuncios de te borro del buró, están asumiendo que ellos van a poder engañar a la institución privada que lleva este registro y que los bancos hoy confían. Entonces es algo bastante difícil y por eso las instituciones de buró de crédito, aparte de que son de historial de crédito, perdón, aparte de que son reguladas y tienen también que ver con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues aparte los bancos confían en que la información es correcta y pues es una institución privada, ¿no? No es un tema que sea meramente los bancos.
Muy concreto. Y nada más para complementar, me gustaría mencionar que el nombre de esas instituciones es Sociedades de Información Crediticia, así las pueden encontrar. Entonces, si se meten al portal de, me parece que es Secretaría de Hacienda, ahí van a aparecer el listado de las dos, básicamente, y la tercera que están ahí. Yo creo que vamos a ver un ejemplo, Manolo, para ver cómo funcionaría esto. Pues imagínate, tú vas a lo mejor al mall, a una tienda departamental, y te ofrecen las famosas tarjetas de crédito que te dicen, oye, acércate, te vamos a dar una tarjeta de Liverpool, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, tú primero aplicas, confirmas que quieres aplicar y tienes que aprobar que ellos consulten tu historial crediticio. Tú les tienes que dar la autorización para hacerlo. Y es bien importante esto. Nadie puede checar tu historial crediticio si tú no lo apruebas. Entonces, una vez que tú accedes a que lo consulten, pues lo van a hacer. Van a ir a estas sociedades de información crediticia y les van a pedir tu historial. Entonces, aquí va a haber varias opciones. La primera es que no tengas historial. A lo mejor nunca tuviste un crédito que reportaba a buró. No va a aparecer nada. ¿Esto es algo bueno o es malo? Desde mi punto de vista es muy malo, Manolo, porque si no hay información de tu historial, no puedes tomar una decisión si eres buen, si vas a pagar, si no vas a pagar. No se sabe porque nunca has pagado. No hay historial de que lo hayas hecho. Entonces, desde mi punto de vista, eso te puede afectar. Porque las instituciones no van a saber qué hacer, van a tener mucha incertidumbre. Y eso quiere decir que en muchos de los casos no te van a prestar dinero porque no saben si vas a pagar. El mejor caso sería que lo chequen y tú sí tengas un registro de pagos que has estado haciendo constantemente. Entonces, si ven que eres buen pagador, muy probablemente te aprueben la tarjeta, te den un buen límite. Y el peor caso sería que sí tú aparecieras en buró, pero tu historial fuera malo, es decir, que no pagabas. Si no pagabas, ¿qué va a pasar? A lo mejor van a decir, oye, puede que a mí no me pague, mejor no le voy a prestar. Oye, déjame le subo la tasa de interés, déjame le pido un aval, le pido una garantía. Lo cual puede hacer más difícil que te den el crédito. Las condiciones no van a ser las mejores, Manolo.
Sí, sin duda. Al final, el mundo ideal pues es justo tener créditos y siempre pagados. Por ejemplo, tener lo que hablamos la sesión pasada, ¿no? Tener tarjetas de crédito. Si tú siempre es totalero, nunca pagas intereses, pues tu buró va a salir impecable. Pero al final, pues sí puede haber ligeros atrasos. Déjenme aquí contarles algo. El buró no es estrictamente de es buen buró o es mal buró. Hay puntos intermedios. Por ejemplo, hay un sistema que es con función de números, donde el número uno es tu crédito está pagado al corriente. Si tienes ligero retraso, unos pocos días, te ponen número 2, más días 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar al número 9. De tal modo que si tienes un pequeño descuido y te atrasaste a lo mejor 10 días, pero luego te pusiste al corriente, pagaste y de ahí en fuera seguiste pagando, cuando vayas a solicitar un crédito nuevo, como en este ejemplo que pone Omar, pues no se va a ver tan crítico. A lo mejor todo tu historial no va a ser puros unos, como les decía que es el mundo ideal de pago al corriente, sino va a tener 1, 2, esa pequeña marquita, y eso no es tan grave. Con eso sí es muy probable que sí te autoricen el crédito, pero no es lo mismo allá tener algunas marcas de más de 120 días de retraso, más de 3 meses, o incluso hay marcas de ya de plano es una deuda irrecuperable, y ahí es donde ya el banco, como dice Omar, pues o no te va a prestar o van a ser condiciones muy malas, un monto muy muy chico y con tasas muy altas por el nivel de riesgo que tienes.
Así es, Manolo. Y mira, suponiendo que entonces aplicaste a una tarjeta y sí te la dieron, la mayoría de las instituciones ahora cada mes va a estar reportando a buró de crédito, a círculo de crédito, etcétera, y ahí va a aparecer si estás pagando o no. Entonces, un consejo, paga siempre a tiempo para que todo aparezca bien ahí. Como dice Manolo, si hay un pequeño atraso, no es el fin del mundo. De hecho, yo tengo un 2 ahí en mi historial, todo es un 1, 1, 1, y tengo un 2, y realmente mi historial sigue siendo muy bueno. Entonces, si se te olvidó un pago o algo, no pasa nada, o sea, lo pagas y listo. No dejes nada más que esa deuda no sea pagada por mucho tiempo, porque ahí va subiendo, se va escalando la marca y puede ser ahora sí más dañino para tu historial. Entonces, yo les quisiera platicar quiénes están en buró de crédito, porque esto es un mito bien común. Oye, es que estar en buró de crédito es malo, oye, es que quiero salir de buró de crédito. Lo vamos a dejar bien claro en este podcast, Manolo. Todos los que han tenido un préstamo y la institución, yo creo que se da a respetar y respetaba y reportaba, perdón, a buró de crédito, ahí vas a aparecer. O sea, si tú tuviste un préstamo, probablemente aparezcas en buró. Todo depende si el prestamista reporta o no, la mayoría sí lo van a hacer. Entonces, ya tuviste un préstamo, apareciste en buró, ¿eso es bueno o malo? Depende. Si estuviste pagando, te va a generar buen historial, van a decir, ah, mira, si está pagando, está bien. Si no pagabas, si nunca pagaste, te puede afectar bastante. Si te llegaste a atrasar y luego pagaste, pues bueno, van a decir, mira, pues sí pago, tuvo un pequeño atraso, pero sí pago, está más o menos. Entonces, puede ser bueno, puede ser intermedio, puede ser malo, todo depende si estuviste pagando o no. Pero la mayoría de las personas, Manolo, creo que vamos a estar en buró de crédito, porque tarde o temprano vamos a tener una tarjeta de crédito, tal vez un préstamo para un carro, un préstamo para una casa, etcétera. A menos que jamás hayas tenido un préstamo, ahí sí no vas a aparecer en buró.
Y algo que también muchas personas ignoran es que no solamente créditos bancarios, también está el crédito de las tiendas departamentales. Hoy yo tengo en Liverpool, en Palacio, en alguna tienda departamental, al final del día también es un crédito. Otro caso que también mucha gente no sabe son estos créditos que no son meramente tan tangibles como un crédito de tarjeta departamental o de banco. Por ejemplo, una línea de tu celular. Si tú contrataste una línea con cualquiera, ¿no? Telcel, AT&T, y tienes un plan que te permite que en el contrato que tú firmaste cuando estabas haciendo tu plan a los 12, 18 meses, tienes una cierta línea de crédito porque tú puedes hablar, a lo mejor si te pasas de minutos o de gigas puedes seguir consumiéndolo si te dan justamente ese crédito en lo que llega tu próxima factura. También puede aparecer entonces que de repente alguien diga, oye Manolo, Omar, ¿qué hace esta marca de Telcel, esta marca de AT&T? Pues también puede ser un crédito que no sea necesariamente financiero del sistema tradicional. Otra cosa, Omar, que me gustaría comentar ahorita que justo hablábamos de los números y de los estados intermedios, es que hay casos específicos. Por ejemplo, aquí tengo algunos muy, muy específicos. Si tú llegaste a alguna quita con el banco, por ejemplo, que negociaste, oye, ¿sabes qué? No te lo puedo pagar. Ármame un convenio donde no te pague el 100%, solo te pague la mitad. Hay bancos que pueden aceptar eso porque la filosofía del banco es este cliente ya no nos va a pagar, de que nos pague una parte, aunque no nos pague nada, pues tómale esa pequeña parte. Esa negociación que hiciste donde pagas menos, las famosas quitas, van a estar marcadas en buró. Hay justamente una nomenclatura especial para, por ejemplo, quitas, cuentas ya con un tema de cobranza, cuentas fraudulentas, si hay algún fraude que a lo mejor alguien metió papeles ahí que con comprobantes de ingresos que no correspondían, cosas fraudulentas y lo detectan, se marca como una cuenta fraudulenta. Claramente este tipo de cuentas con quitas, con fraudes, con gestiones de cobranza, pues difícilmente te van a autorizar alguna condición buena o incluso que te autoricen va a ser difícil.
Así es, Manolo. Y aquí viene la pregunta obligada. ¿Se puede salir de buró de crédito? No sabes cuántas veces me han preguntado si es posible salir de buró de crédito, si es posible arreglar el historial crediticio. Y la respuesta es que sí, sí se puede salir de buró de crédito y les voy a decir cómo. Básicamente solo hay una manera, te tienes que esperar. El tiempo puede hacer que tus deudas ya no estén ahí en tu historial crediticio. Entonces les voy a dar cantidades concretas de cómo funciona esto. Si tú tuviste una deuda que era menor a 25 UDIs, acuérdense, el valor de la UDI, unidades de inversión, va a ir cambiando constantemente. Independientemente de cuándo escuchen este podcast, probablemente los números que les dé ya sean diferentes. Entonces yo los invito a que busquen el valor de la UDI actual para ver la cantidad. Pero si son menores a 25 UDIs, el día de hoy la UDI, más o menos 25 UDIs, son 165 pesos. Entonces una deuda menor a 165 pesos hoy, en un año, se va a ahorrar del historial crediticio. Luego deudas menores a 500 UDIs, o en este momento 3.295 pesos, se va a ahorrar en 2 años. Deudas de 500 a 1.000 UDIs, 6.590 pesos... en 4 años se van a borrar. Deudas mayores a 1.000 UDIs o 6.590 pesos, en 6 años se borran. Y ya una deuda muy grande de más de 400.000 UDIS, que en este momento son 2.6 millones de pesos, nunca se borra. Eso es bien importante, nunca se va a borrar. Entonces, agua, si tuviste un crédito muy grande porque te compraste una casota y no lo pagaste, ahí va a quedar de por vida en tu historial, no se va a borrar. Entonces sí puedes salir de buró de crédito, solo tienes que cumplir con estos criterios. ¿Qué tienes que hacer? Nada, simplemente espérate. Cuando llegue el momento, y de hecho en tu historial crediticio, en tu reporte especial de crédito, ahí aparece la fecha estimada en la que se va a borrar. Entonces ahí lo puedes consultar y a saber exactamente cuándo se va a borrar de tu historial crediticio la deuda que tienes, ya sea buena o sea mala. Eso es importante. Si tú sí pagaste, también eso se va a borrar. O sea, a lo largo de 6 años, muy probablemente la mayoría de lo que tuviste ya no exista. ¿Qué quiere decir? Que constantemente tienes que tener una tarjeta de crédito y estar pagándola para que ese buen historial crediticio se mantenga. Porque si tú imagínate hoy pagas todos tus créditos, en 6 años, que la mayoría de las cantidades van a ser menores a 2.6 millones, en 6 años ya no va a aparecer nada y otra vez vas a aparecer, o ni siquiera vas a aparecer en buró, entonces tu historial crediticio va a desaparecer. Ten cuidado con eso, siempre trata de mantenerlo activo, sería mi sugerencia, Manolo.
Sí, muy buenos conceptos y qué bueno que nos compartes, Omar, las cifras exactas para tener ese control o saber la información exacta, ¿no? Porque les digo, allá afuera hay muchos fraudes de te borramos, paga, y normalmente eso siempre es paga por anticipado y luego te borramos y ahí es donde se desaparecen. Otro punto importante que creo que está muy ligado, Omar, es justo créditos muy grandes no se van a borrar, justamente arriba de esa bandera de las 400.000 UDIs. Si hay un fraude de por medio, tampoco se borran, como este ejemplo que les ponía de falsificación de documentos o un fraude como tal, ahí no va a aplicar. Y tampoco va a aplicar si hay un juicio, si hay un juicio abierto. Es decir, si tal cual la institución financiera llevó a juicio, porque a lo mejor es una deuda que a lo mejor no rebasaba la cantidad, ¿no? Alguien que diga, bueno, pues es que mi crédito no rebasó los 400 mil UDIs y entonces pues dejo de pagar, al fin se borra. Y la institución financiera lleva este tema a juicio, tampoco se borra. Otro punto importante, el hecho de que se borre de buró de esta institución, de esta empresa privada que lleva un registro, no quiere decir que las llamadas de cobranza del banco van a ceder. Por ejemplo, el banco va a tratar de seguir recuperando su deuda a pesar de que ya no se tenga registrado en el buró, porque en los sistemas del banco va a seguir. Incluso pueden contratar despachos externos de cobranza y que constantemente sigan las llamadas o siga este proceso. Otro punto importante, el tema de embargo. Digo, en temas de tarjeta de crédito sería complicado, pero por ejemplo, en temas de una casa, en tema de un automóvil, donde hay un contrato que tú estipulas que la casa o el automóvil funge como garantía hasta que se termine de pagar justamente el crédito. Realmente el dueño sigue siendo indirectamente la institución financiera hasta que se libere la hipoteca o se libere el automóvil. En ese caso también puede haber, si se lleva a un juicio con los procesos que define la ley, podría haber un tema de embargo, independientemente del buró de crédito, del registro, que oye, es que ya se borró. Insisto, llamadas de cobranza, temas de juicios y temas de embargos en temas grandes y por procesos legales pueden continuar independiente al buró que esté borrado o no.
Tengan mucho cuidado con eso, es una muy mala práctica que muchos piensen, oye, pues es que se va a vencer, ya no lo va a pagar, ya falta un año para que se venza, ya no lo va a pagar. No aguas, porque eso te puede perseguir por mucho tiempo. O sea, me parece que hay un tiempo por ley, Manolo, en donde las deudas ya prescriben. Pero yo no te diría que te confíes en eso. O sea, mejor págala. Realmente, si pediste algo, pues págalo. Es el deber ser. Te vas a ahorrar muchos problemas. Yo recuerdo aquellos años, hace 10, 15 años, cuando vivía con mis padres. Yo creo que mi papá tenía deudas que nunca pagó, Manolo. Entonces, todos los días hablaban a la casa, los de cobranza. Hablaban y a cobrar. Entonces, mi papá ya no quería ni agarrar el teléfono porque sabía que era alguien que le quería cobrar. Y créanme, pues mi papá se veía bastante estresado. Yo lo veía sufrir por estar siendo atacado, ¿no? Porque te hostigan, o sea, realmente te van a llamar, van a ir a tu casa, van a tocar, van a ir a buscar a tu empleo, a tu negocio. No te van a dejar, pues, porque les debes dinero, tienes que pagar. Ahora, aguas, porque también estos son instituciones normales, pero si le ves a una persona, pues hay personas que van por medidas, a lo mejor ya están más agresivas, ¿no? Como amenazar, entonces tengan cuidado. Mejor paguen sus deudas y ahorren esos problemas. Yo les quisiera ahora decir, tal vez ahora se están preguntando, bueno, ¿y se puede arreglar el historial crediticio? A lo mejor ya vi que necesito pagarlo, que es una mala idea tener las deudas. Sí se puede arreglar, es bien fácil y no necesitas pagarle a alguien para que te lo arregle, eso es una estafa. ¿Cómo lo arreglas? Paga tus deudas, saca una tarjeta de crédito y págala mes con mes. Con el paso del tiempo tu historial va a ir mejorando, es bien sencillo. Ahora vas a decir, oye, es que no mandar una tarjeta, pues porque tengo mal historial crediticio y todos los bancos me dicen, no te la vamos a dar. Hay tarjetas de crédito con garantía. Tú das un monto, ese es tu límite crediticio, o ese es un porcentaje de eso, y ya tienes una tarjeta de crédito. No checan tu buró porque saben que es malo, o si lo checan igual te lo van a dar. Hay tarjetas con garantía que tienen 100% de aprobación. A todos se las dan. Entonces empieza por ahí, si tienes un mal historial crediticio, para irlo arreglando, será mi consejo.
Bastante buen consejo, Mario. Yo creo que sí, no, que el pasado tengas esa marca, ese número, ese tache o ese número, porque también hay sistemas muy visuales con palomitas y taches o el de números que les platicamos. Realmente, pues es tratar de ir construyendo nuevamente, ¿no? Durante esos 6 años, ni modo que no tengas acceso a crédito si es que lo necesitas. Pues como dice Omar, una tarjeta garantizada puede ser buena opción. Y yo, complementando este punto, hay algo que quería mencionarles, que es: ¿qué pasa cuando con una institución financiera tienes un crédito, pero hay algo mal que está registrado en buró? A lo mejor tú sí pagaste en tiempo y forma y en buró no está bien registrado, o hay algún crédito adicional, hay cosas que no nos cuadran, debemos de alzar la mano, y por eso también es válido revisar el buró de crédito al menos una vez al año, yo se lo recomiendo. Recuerden que una vez al año es gratuito, y esto no es por buena onda de estas instituciones privadas, eso está en la ley. La ley marca que las instituciones que se dedican justamente a llevar el registro, el historial crediticio, deben de darnos una vez al año de manera gratuita. Entonces se pueden meter ahorita a Círculo de Crédito, a Buró de Crédito, a las diferentes páginas, llenan sus datos, les van a preguntar de su tarjeta que tengan existente, RFC, algunos datos generales, y les van a dar el servicio gratuito. Ojo, hay ciertos servicios de pago. Luego de repente me ha tocado que la gente dice, oye Manolo, tú me dijiste que era una vez al año gratuito y aquí me están queriendo cobrar 100 pesos, 70 pesos. A lo mejor tienes una casilla seleccionando algún servicio de cobro. Caché a Buró de Crédito Omar que justo deja preseleccionada una casilla de un servicio de cobro y la tienes que deseleccionar. Entonces no sabes cómo me llegan, Manolo, me engañaste. No, dale clic en MyScore, que es un servicio de Buró de Crédito de pago. Si lo quieres, es bueno, ¿no? Te da más información. Le quitas esa casillita y ya con eso tienes acceso. Pero esto les decía para que revisen todos los créditos que están ahí, porque tú puedes meter una aclaración. Acuérdense, nos podemos acercar directamente a la institución financiera, a la Condusef, y también podemos meter una impugnación, justamente acercarnos a Buró de Crédito, tener estas tres instituciones. Y buena noticia, Omar. Si nosotros estamos en este proceso de aclaración, el mismo buró va a comentar ahí una leyenda que uno de los créditos que están ahí en este momento está siendo impugnado, está siendo revisado. Porque qué tal si tú querías comprarte tu casa, sacar un coche y tienes algo que fue un error de la institución financiera, metes tu aclaración, el mismo buró de crédito va a registrar que estamos en esta fase aclaratoria para que tú puedas continuar con tus trámites y bueno, ya la institución financiera que esté revisando la información, pues ya valide que efectivamente hay un tema ahí pendiente de resolver.
Muy buenos consejos, Manolo. Y sin duda, miren, una vez al año que te recibas tu historial de tu reporte de crédito especial gratis, está muy bien, realmente con eso lo haces. Si quieres una copia adicional, también la puedes solicitar. Y tampoco es caro. Desde la parte más económica te puede costar unos 35 pesos si lo haces de manera digital. Ya si quieres que te lo manden por paquetería, pues hay que sumarle costos de envío, etcétera. Pídela en línea, o sea, te llega al correo, es muy fácil, muy barato, si lo llegas a necesitar. Realmente no hay mucho, o sea, yo veo con 12 meses, Manolo, está bastante bien. A mí me lo mandan gratis una vez al año y listo, no hay necesidad de checarlo más. Ahora, ese servicio que mencionas, el de MyScore, creo que es algo bastante útil porque a mí me gusta cuantificar todo, verlo en números. Cuando tú ves tu reporte de crédito especial, tú vas a ver un montón de números, 1, 2, 3, etcétera, diferentes colores. Pero cómo sabes si tu historial es bueno, es malo, es regular, qué es. Realmente es difícil saber cómo te van a calificar con eso. Pero con el MyScore es bien concreto, te van a dar un número que va de 449 a 775. Mientras más alto sea, mejor. Entonces les voy a dar algunos rangos para que vean cómo pueden estar posicionados con base a estos números. Si tienes menos de 581, eso se considera malo. Entre 582 y 661 se considera regular. Luego de 662 a 697 se considera bueno. Y si es mayor a 698, tienes un historial de crédito excelente. Un dato aquí curioso. Hay una plataforma fintech que te permite invertir en préstamos, se llama Yo Te Presto. No sé si la has usado, Manolo, pero si tú tienes una cuenta ahí, tienes invertidos más de 10 mil pesos, te dejan checar tu MyScore gratis. Entonces lo puedes ver ahí en el portal de Yo Te Presto, totalmente gratis. Yo lo chequeé hoy, tenía 729. Entonces, según esta escala, tengo un excelente historial crediticio, lo cual es muy bueno. Y esto lo tengo en México y también en Estados Unidos, es un sistema similar. También tengo un historial de crédito excelente, porque realmente es fácil. O sea, con los consejos que les estamos diciendo, cualquier persona como ustedes, como yo y como Manolo, lo puede lograr.
Totalmente, Omar. Otra cosa aquí que quería complementar, Omar, aparte de MyScore, que lo has definido ya bastante bien, es que tienen, como les decía, diferentes servicios de paga. Hay uno en particular que es gratis, que es adicional al reporte de crédito especial que ya platicamos, MyScore es de paga, que se llama Alértame. Hay dos, y de hecho aquí lo tengo anotado, Alértame y otro que se llama Alertas Buró. El que se llama Alértame es gratis. ¿Qué es eso de Alértame? Este se me hace muy, muy útil. Tal cual el nombre nos da un indicio de por dónde va. Alértame nos va a mandar un mensaje, un correo, donde nos van a decir cuando una institución financiera, por ejemplo, está revisando el buró, cuando se están haciendo un cambio en particular de nuestro buró de crédito. Esto es bien importante para evitar el famoso robo de identidad. Por ejemplo, tú cuando vas a solicitar un crédito de cualquier tipo, departamental o en una institución financiera, te hacen firmar un documento. Esto, las instituciones financieras no pueden por sí solas revisar tu historial crediticio en estas empresas privadas. Tú les tienes que dar tu firma. Luego muchas veces pues nos dan papeleo y firmamos todo y no sabemos ni qué estamos firmando por mala costumbre. Pero una de esas firmas que debemos de estar leyendo es que estamos autorizando a la institución financiera a consultar nuestro buró y ya con la firma ellos tienen el respaldo. En ese caso, ¿qué sucede si tenemos este servicio contratado de Alértame que les digo que es gratis? Justo cuando la institución financiera haga la consulta, te van a mandar un correo que dice el X institución financiera acaba de consultar tu buró. Si tú lo autorizaste, lo firmaste, pues no tienes ningún problema. Pero ¿qué pasa si tú no autorizaste y de repente te llega un mensaje? Oye, es que X banco está consultando tu buró y tú nunca firmaste. Pues hay una de dos. O la institución financiera está cometiendo algún tema que no es el debido, o una persona probablemente se quiere hacer pasar por ti y tal cual fue una institución financiera, firmó por ti, dio algún documento falso, alguna copia, algo pasó ahí en el camino. Entonces este sistema de alerta es buenísimo para nosotros cuidarnos, y si en algún momento recibimos esa alerta gratuita por correo, luego comunicarnos a la institución bancaria, a la Condusef, y empezar a movernos, y así hacemos una labor preventiva para evitar el robo de identidad.
Muy buenos consejos, Manolo. Miren, les voy a platicar algunos beneficios del historial crediticio para que vean que realmente vale la pena trabajar en ello, y es que es bien fácil. Imagínate que tú vas a pedir un préstamo para una casa, y tú quieres una casa grandota, quieres pedir un préstamo a lo mejor de 1 millón, 2 millones de pesos, para que te presten cantidades grandes, tienes que tener un buen historial crediticio. Si no, ¿qué puede pasar? Te van a decir, oye, a lo mejor nada más te podemos prestar hasta 750 mil pesos. Entonces te ayuda a tener buen historial, acceder a montos más grandes. Luego la tasa de interés. Mientras peor historial tengas, mayor tasa vas a tener que pagar, más dinero va a tener que salir de tu bolsa. Entonces, imagínate en un préstamo de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos, que te den una tasa de 1 o 2% adicional. Haz el interés compuesto por los 20 años que dura el crédito. Terminas pagando un dineral, Manolo, nada más por no haber generado buen historial crediticio y haberte preparado antes de tiempo. Entonces, otro beneficio son las tarjetas de crédito. Tú quieres sacar a lo mejor una buena tarjeta de crédito que te dé puntos, que te dé millas, que te dé noches de hotel, recompensa en efectivo, etcétera. ¿Adivina qué? La primera tarjeta de crédito que saques probablemente no tenga nada de eso. O sea, realmente probablemente esas con garantía, pues lamentablemente no tienen muchos beneficios. Es la realidad. ¿Por qué? Porque apenas van a ver si vas a pagar. Pero si ya tienes un buen historial crediticio, te aseguro, y esto me ha pasado a mí, que los bancos se van a ir sobre de ti. Te van a estar hablando, ofreciendo de tarjetas, ofreciendo sus productos de inversión, etcétera. Porque a ellos les gusta, las personas que sí pagan, el negocio de los bancos, acuérdense que es ese, prestar el dinero de los demás a personas que pagan y generar una tasa de rendimiento ahí. Entonces, bien, bien claro, Manolo, mejoren su historial crediticio, accedan a todos estos beneficios, porque es una espada de doble filo. Si no tienes buen historial crediticio, te va a pasar todo lo contrario. No te van a querer prestar dinero, o te van a querer dar mayores tasas, o te van a dar tarjetas de crédito sin buenos beneficios.
Sin duda, Omar. Y hay algo que mencionaste el episodio pasado, pero creo que hay que recordarlo porque se me hace bastante interesante este punto, que es la cantidad de créditos. Cuando lo solicitas de manera muy seguida, muchos créditos, esto puede afectar el historial. En especial puede afectar tu score. Déjenme explicarlo un poquito más. Es normal que una persona tenga varios créditos y varias líneas abiertas, pero ¿qué pasa si una persona está abriendo muchos créditos y todos los está abriendo el mismo año? Solicitó en enero una tarjeta y luego en marzo solicitó otra y luego otra. Luego me han tocado personas, Manolo, es que fíjate que me ofrecieron muchas y pues no supe cuál escoger y acepté todas. Eso al final del día en tu score va a reflejarse. Cuando aceptamos muchas, pero en un periodo de tiempo muy corto, pues parecería que estás mandando una señal de que estás muy endeudado. Si tú, a diferencia, hiciste una estrategia y sacaste un crédito ahorita porque lo ibas a ocupar, pero sacaste otro el año pasado y tenías más, pues si lo estás pagando en tiempo, eso también se va a reflejar en tu historial. Pero aquí, Omar, creo que es importante también ser cuidadoso, y cuando estemos solicitando un crédito, pues justamente hacer nuestro diagnóstico bien y no decir, oye, pues voy a solicitar 5 a ver cuántos me aceptan y voy a tomar todos los que me acepten, porque eso es una señal que definitivamente va a afectar en el score, en este puntaje que nos explicaba Omar hace unos momentos.
Sí, totalmente de acuerdo. Eviten hacerlo de esa manera. Les voy a dar algunos consejos prácticos que pueden empezar a hacer hoy mismo para mejorar su historial crediticio. Simplemente saquen una tarjeta de crédito y páguenla mes con mes. O saquen cualquier crédito. O sea, no tiene que ser una tarjeta. La tarjeta es lo más fácil, pero obteniendo un crédito departamental, un crédito para un carro, una casa, etcétera, mientras ustedes lo paguen a tiempo, les va a generar buen historial. Ahora, no les estoy diciendo, y ojo, no les estoy diciendo que se endeuden. Eso puede ser bien peligroso. Por eso me gusta la tarjeta de crédito, porque tú controlas cuánto gastas. Entonces tú la puedes sacar, le pones 100 pesos al mes, lo pagas, y ya con eso estás generando buen historial crediticio. No tiene que ser una deuda muy grande. Y un último consejo, mantengan la deuda total baja. Justamente lo que les estoy diciendo, no se endeuden, o sea, traten de deber lo menos posible, porque eso también afecta. Lo que ellos hacen es checan cuánto dinero te pueden prestar, cuál es tu límite de crédito en una tarjeta de crédito, cuánto dinero estás gastando. Y si te estás gastando todo lo que te van a prestar en la tarjeta, eso es una bandera roja, no tener cuidado con eso, porque puede decir que a lo mejor no lo vas a poder pagar. En cambio, imagínate que te prestan, digamos, 100 mil pesos, pero tú no usas 1,000 pesos al mes, pues dicen, nada más está usando el 1% de lo que le vamos a prestar, de lo que le podemos prestar, realmente es bajito, se me hace más confiable, así es como funciona.
Muy buenos consejos, Omar, y no sabes, yo creo que a ti te debe pasar igual siempre que subes un material asociado a Buró de Crédito explicando pues justamente las bondades de un historial crediticio sano, usándolo responsablemente. No falta siempre hay comentarios que dicen esto que acabas de aclarar. Ah, esta persona no sabe nada de finanzas, está diciendo que me endeude. Definitivamente esa nunca es la respuesta. Estamos hablando inclusive hasta de gastos de operativa normal, ¿no? Si pagas el celular, el internet, Netflix, Spotify, tienes algunos servicios que ya pagas, los cargas a una tarjeta, te da ciertos puntos, tú eres totalero, pues no pasa nada. Estos gastos ya recurrentes, habituales, los estás pagando en tiempo y forma, no pagas nada de interés y al mismo tiempo estás haciendo buen historial crediticio para el día de mañana que justamente vayas a sacar un crédito para tu negocio, una casa, si es que lo requieres, pues tengas acceso a buenos, a un buen historial. Al final del día es una de las varias variables que el banco va a fijarse. Que tengas un buen historial no garantiza necesariamente que ya con eso tengas acceso a grandes créditos y a muy bajas tasas. Me ha pasado también que me llega gente que me dice, Manolo, es que siempre pagué en tiempo y entonces no me están autorizando mucho monto. Pues depende de otros factores, ¿no? Depende de tu estabilidad en tu puesto, en tu trabajo o en tu emprendimiento. Muchas veces el banco, sobre todo por un hipotecario, pues te va a pedir justamente esa información. Esto que platicaba Omar también, ¿qué tan endeudado ya estás? Por ejemplo, una persona que tenga muchas tarjetas de crédito, siempre las paga al corriente, pero las tiene topadas, las tiene al límite. En una tiene un límite de crédito de 50 mil, en otra de 30 mil. Y el banco cuando se pone a revisar el buró y el score, justo ve que en una la tienes a tope 48 mil ocupadas, en la otra 29 mil de los 30 mil. Cuando estés pidiendo tu hipotecario, aunque lo pagues en tiempo y forma y las hayas sacado a meses sin intereses, el hecho de lo que comenta Omar de tener el límite de crédito demasiado utilizado puede ser un motivo de rechazo para el tema hipotecario, porque justo es algo que se va a fijar. ¿Qué tanto del límite total que tienes lo tienes en este momento utilizado?
Así es. Oye, Manolo, ¿y qué te parece si les decimos a los campeones paso a paso cómo leer un reporte de crédito especial? Para que hoy mismo yo los invitaría a que lo chequen a ver cómo andan.
Buenísimo, Omar. Pues si quieres, vamos arrancándonos. ¿Tú tienes tu buró abierto?
Por supuesto, aquí tengo el mío. Y miren, les voy a contar cómo lo pueden obtener ustedes con su información. O sea, se meten a burodecredito.com.mx. Ahí viene la opción de acceder a tu reporte de crédito especial gratuito. Entonces nada más registras tus datos, pones un correo y te lo van a mandar por correo electrónico. Te mandan dos correos diferentes, uno con varios archivos. Uno es una guía para leerlo, otro es tu literal tu reporte, es un PDF. Y en otro correo te van a mandar la contraseña, porque por motivos de seguridad ese archivo está tiene una contraseña, ¿no? Tiene un código que tú no puedes leerlo si no lo pones. Entonces checa eso, tu contraseña, y yo te recomendaría que la guardes bien, por si en el futuro lo quieres volver a consultar, pues que sepas cuál es. Entonces una vez que lo abres, te va a aparecer un documento muy muy concreto. El mío es de 4 páginas, dependiendo de su historial puede ser menos, puede ser más. Pero básicamente dice reporte de crédito especial, personas físicas. Entonces viene la fecha, viene un folio, etcétera, sale tu nombre, datos generales, tu nombre, fecha de nacimiento y tu RFC. Sugerencia, pues chequen que esté todo bien ahí. Si ven algo raro en su RFC, inmediatamente contacten a Buró de Crédito, a Círculo de Crédito, para que actualicen eso, porque puede ser un error ahí grave. Vienen sus domicilios reportados, o sea, los domicilios que ustedes han estado reportando, donde vivieron, donde viven, no nada más el actual, sino también los anteriores. Domicilio de empleos registrados, dónde trabajaban, dónde trabajan, si eran trabajadores independientes, ahí va a aparecer esa información.
¿Saben dónde vivimos, qué hacemos? Tienen toda la información aparte de crediticia, ¿no?
Aguas por eso, porque esa información, si el banco la llega a necesitar, si el gobierno la llega a necesitar, ahí está. Entonces todo eso está registrado, no nos podemos escapar, saben todo de nosotros. Y luego salen el resumen de créditos, los créditos que tenemos. Pueden ser créditos bancarios, créditos no bancarios. Les voy a dar algunos ejemplos. Créditos bancarios, las tarjetas de crédito, es el producto más sencillo. ¿Qué más puede haber? Pues a lo mejor algún préstamo hipotecario, un préstamo para un carro, etcétera. Créditos no bancarios, aquí pueden ser créditos educativos, créditos para un automóvil, si es con una financiera que no es un banco. Lo de Telcel que mencionaba Manolo, aquí también aparece. Entonces es bien padre porque te aparece el nombre del banco de la institución, el número de tu tarjeta, de la cuenta, etcétera. Si era tarjeta de crédito, si era un préstamo, comprar automóvil, línea de crédito en Telcel, etcétera. Te sale si está activo o si está cerrado. O sea, es un préstamo que tú estás pagando o es algo que ya lo pagaste, está cerrado. Y te sale la fecha estimada de eliminación, que es lo que les comentaba ahorita. ¿Cuándo se va a borrar? Entonces ahí, por ejemplo, dice julio de 2022, diciembre de 2025, etcétera, etcétera. Y al final te sale de manera visual un símbolo. Puede ser una palomita verde, un signo de exclamación en amarillo o una tachita roja. Entonces verde quiere decir que está al corriente, si la estás pagando. Amarillo quiere decir que tiene un atraso de 1,89 días. Y si tiene una tachita roja, atraso mayor a 90 días o deuda sin recuperar. Aguas porque eso puede ser peligroso. ¿Qué más viene aquí, Manolo?
Fíjate, yo quisiera mencionar, por ejemplo, los no bancarios que me salen. En mi caso, tengo uno de telefonía y justamente el de internet. Fíjate, son dos que tengo de líneas de crédito en la parte no bancaria. Entonces, imagínense qué coraje que tengas un historial impecable, pero te atrasaste a lo mejor en un tema con tu telefonía o del internet y ya tuvieras una mala marca por un tema ni siquiera financiero. Pues hay que tener aquí mucho foco. Luego viene lo que les decía del sistema de números, tal cual. Uno cuenta al corriente y de ahí van ciertos números, van incrementando dependiendo los días de atraso. 2 de 1 a 29, 3 de 30 a 59, 4 de 60 a 89 y así sucesivamente. De tal modo que van cuantificando justamente el nivel de atraso. Y luego viene justo estas tablas muy detalladas de todas tus tarjetas o todos tus créditos. ¿Cuándo se abrió el crédito? ¿Cuándo fue el último pago? ¿Cuál era el límite de crédito? ¿Cuánto es el crédito que tienes utilizado para justamente sacar esta proporción? Y cada mes van a venir 2020, 2019, 2018, los diferentes años con este sistema de números que les digo. El mío, afortunadamente, pues sale 111 a través de todos los meses, que indica justamente cuenta al corriente. De aquí va a ser un listado bastante amplio de todos los diferentes créditos que vas a tener. Y algo bien interesante que viene al final es una sección que se llama detalle de consultas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién ha consultado tu buró de crédito recientemente? De hecho, esto es muy importante que lo revisen, porque aquí debe ser gente que tú hayas autorizado. Si de repente aquí sale una institución financiera con una cierta fecha de consulta que tú no autorizaste, eso puede ser un foco rojo. Yo aquí tengo un par que en los últimos años han revisado y sí veo, me quedo tranquilo porque son instituciones que yo he autorizado. Y tal cual, realmente el mío también, Omar, es de justamente 4 páginas. La verdad es que no es tan difícil de leer, simplemente conociendo el sistema de los números, pero ahí viene incluso la leyenda explicada de qué quiere decir cada uno de los números. Puede llegarles a pasar, campeones, que un crédito muy reciente no tenga información necesaria aún para ponernos un número y nos van a poner justamente una letra U. La letra U quiere decir que no hay información suficiente, entonces ahí no se espanten, quiere decir justamente esto, que aún está nuevo tu crédito, que apenas está arrancando el diagnóstico y no pasa nada.
Excelente información. Y si llegan a tener alguna duda, campeones, de alguna nomenclatura que a lo mejor no mencionamos o no entendieron, métanse a la guía que les comentaba que viene junto con su reporte. Y ahí viene una lista bien detallada de todo lo que puede llegar a aparecer y dónde va a aparecer para que sepan exactamente qué quiere decir. Si ven esta guía y todavía no saben la respuesta a su pregunta, pues consulten directamente a Círculo de Crédito, a Buró de Crédito, para que con gusto los puedan atender de manera gratuita y aclaren sus dudas. Mándenla a nosotros, a Manolo, a mí, y a ver si podemos ayudarlos. Vamos a hacer mejor esfuerzo por hacerlo. Entonces ahí lo tienen, realmente es muy muy sencillo. Ya vieron que no es nada del otro mundo, pero es información que realmente en internet pueden encontrar de todo, desde estafas, instituciones que te quieren sacar de buró, que te quieren arreglar tu historial. Aguas con todo eso. Mi consejo final es no le paguen a nadie que les prometa mejorar su historial, que los prometa sacar de buró de crédito, porque no lo necesitan. La única manera de salir de buró de crédito es esperarte que la deuda se venza y de arreglar tu historial es pagando a tiempo y esperándote. Esa es la única manera de lograrlo desde mi punto de vista. Yo les diría, hay muchos beneficios, es todo gratis. O sea, realmente, si se fijan, aquí no estamos hablando de que tienes que invertir 1,000 pesos, 10,000 pesos. No tienes que invertir nada y realmente ni siquiera tiempo. Es bien poquito el tiempo que te tardas en abrir una cuenta y pagarla mes con mes. Entonces, no veo la manera de no aprovechar todo esto que es gratis y trae muy buenos beneficios. Mi sugerencia es que empiecen a hacerlo hoy mismo, que tomen acción y que si nos están viendo en YouTube nos dejen un comentario donde nos digan, ya chequé mi reporte de historial crediticio, mi reporte de crédito especial y tenía un historial bueno, malo, regular, déjenlo ahí en los comentarios.
Sin duda, muy buenos consejos, Omar, para cerrar. Yo quisiera ya también, para dar mis reflexiones finales, que va a haber varias situaciones y algunas impactan y algunas no se impactan en el buró. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, reestructuras. Si tú tienes problemas para pagar con un banco y en la negociación con el banco le dices, oye, sí te quiero pagar, pero a lo mejor está muy complicado el pago que ahorita tengo, puedes negociar una reestructura, de tal modo que ahí es una negociación interna con el banco que te puede dar facilidades de, está bien, págalo, pero te voy a dar plazos un poquito más largos o las mensualidades van a estar congeladas a una cierta tasa. Puedes llegar a una negociación de reestructura y este no te va a afectar negativamente en el buró. Otra, consolidación de deudas. Tienes 3-4 deudas con diferentes instituciones financieras. ¿Qué puedes hacer? Acercarte con una y que esta, por llamarlo de alguna manera, recompre las otras tres y todas se consoliden en una sola institución financiera. El monto no cambia, el monto no aumenta, no es que te estén dando más crédito. Más bien, si en una debías 10 mil y en las otras 20 mil, 20 mil y 20 mil, con la que debes 10 mil, a lo mejor dice, ok, yo absorbo las otras tres para deber 70 mil en total, que era la misma deuda que tienes, y ahí estás consolidándola porque a lo mejor te está ofreciendo una tasa menor. Esto tampoco va a afectar tu buró. Las quitas que ya hablábamos, estas sí afectan el buró. Tal cual estés negociar con el banco, no te puedo pagar de manera completa, te voy a pagar menos. Y obviamente aquí la institución financiera bancaria va a decir, bueno, te la acepto porque quiero recuperar una parte, pero te voy a dejar con esa marca en el buró por ya varios años. Y finalmente, Omar, las famosas reparadoras de crédito, que creo que también ese es un tema para dejar para otro capítulo. Simplemente dejar aquí un pequeño indicio de, ahorita hablamos de acercarnos con alguien o no acercarnos. Las reparadoras de crédito son empresas que, como el nombre lo dice, lo que van a tratar es de repararte en la medida de lo posible tu situación actual. Tal cual, obviamente te van a cobrar por ese servicio. ¿Qué te ofrecen? Pues te ofrecen cierta asesoría legal. Te pueden ofrecer ellos negociar por ti con la institución bancaria. Esto tiene un costo al final del día. Tú debes de evaluar si quieres pagar este costo o tú directamente puedes hacer esta negociación. Yo creo que en muchos casos vale la pena que tú directamente hagas la negociación con la institución financiera, tomes cartas sobre el asunto y bueno, que sepas que existen estas instituciones, pero pues hay que tener cuidado porque pues de entrada te van a pedir mucha información, ellos van a tomar el control tal cual de tu situación crediticia, te van a también incentivar a que hagas un plan de ahorro. Existen, son unas figuras que sí, si en algún momento ven algún anuncio o algo que se anuncian como reparadoras de crédito, sí existen estas figuras. Pero pues yo les diría, traten ustedes de evaluar si vale la pena o no, va a tener un costo y ustedes pueden acercarse a tratar de negociar reestructuras o consolidaciones.
Buenos consejos, Manolo, y tal vez en la situación donde tu deuda es grande, ahí sí vale la pena que te asesores legalmente, etcétera, porque puedes ahorrarte mucho dinero. O sea, realmente un especialista siempre te puede ayudar. Si son deudas pequeñas, yo les diría, evalúenlo bien, pero no creo que valga la pena. Entonces, ahí tienen nuestros consejos, nuestra opinión sobre el historial crediticio. Espero les haya servido mucho. Si nos están siguiendo en YouTube, por favor denle like, déjenos un comentario diciendo ya chequé mi reporte de crédito especial, para nosotros saber que realmente estamos causando un impacto y nos motive a seguir adelante. Saben, realmente esta comunidad ya ha crecido mucho, bueno, lo estaba checando, ya casi llegamos a los 1,000 suscriptores. Yo creo que para cuando este yo lo publique vamos a hacer mucho más. Pero pues nada, cada campeón, es agradecerle realmente porque se ve que hay mucho interés por parte de la comunidad por este tipo de contenido y es nada más el principio de todo lo que se viene, Manolo.
Sin duda, Omar, la verdad es que creo que estamos bastante motivados, vienen muchos temas, háganos saber justamente como dice Omar, aparte de que si ya consultaron en el buró qué temas adicionales quieren que platiquemos porque los debates se están poniendo bastante buenos. Y pues eso es todo, campeones, por el día de hoy de mi parte. Muchas gracias, Omar. ¿Algo más que quieras agregar?
Nada más agradecerles por su tiempo y desearles que pasen un muy buen día. Nos vemos a la próxima.
Bye.